Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, me te liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6. Los lunes en directo.
De 11 a 13 y los jueves en diferido de 17 a 19.
Llegó entre la firme presión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, ah, reconociendo la verdad por razonamiento.
Vinieron sin permiso. Nadie los invitó. Entraron sin tocar la puerta, pateándola. Con su prepotencia de siempre. No les importaron ni mujeres ni niños. No les importó nada. Su ego es más grande que su corazón. Su codicia es enorme. Falsos dueños del mundo. Insaciables. Toman todo como si fuera suyo. Falsos dueños del mundo. Quemaron nuestras casas. Mataron nuestros animales. Se llevaron nuestros esposos. Se llevaron a nuestras hijas e hijos. A nuestras amigas. A nuestras madres, hermanas y hermanos. Financiaron la guerra. Financiaron la muerte. Financiaron el hambre y el dolor de todo nuestro pueblo.
falsos dueños del mundo. Falsos dueños del mundo. Matar la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Armadas de valor, sueños y esperanzas. Aquí estamos, más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos, falsos dueños del mundo. Aquí estamos. Quisieron matarnos la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos. Armadas de valor, de sueños y esperanzas. Y aquí estamos, en Guatemala y en el continente. Y aquí estamos, en el mundo entero. Falsos dueños del mundo. Falsos dueños del mundo. Aquí estamos. Y no lo lograron. Y no lo lograron. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.
Buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. Estamos en directo en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Ya sabes que puedes hacer tus intervenciones en el programa de hoy a través del teléfono 93-359-4900.
En el programa de hoy tenemos, bueno, unas cuantas cositas, noticias varias de todo lo que está sucediendo o lo que sucedió este último tiempo a nivel local. También el programa especial le vamos a dedicar gran parte de nuestro tiempo a lo que está sucediendo en Grecia después del referéndum y sobre todo, bueno, hablar un poquito sobre la ilegítima deuda externa que está sufriendo por pagar el pueblo griego. Y por último, la entrada en vigor de la ley Mordaza, que también acabamos de vivir nosotras aquí a nivel local en la península.
Música.
Y bien, pues aquí arrancamos en este programita de hoy. Estamos en directo. Recordarles que puedes participar con nosotras y realizar el programa conjuntamente con nosotras llamando al 93-359-4900. Estás sintonizando en este espacio de feminismo radiofónico Rebelde Sin Sombra. Cabe decir lo primero que habría que decir en este programa de hoy, llevamos bastante tiempo sin realizar el programa ni en directo ni enlatado ni grabado. No hemos podido realizar el programa durante este tiempo, pero ahora arrancamos ahí con nueva energía, con nuevas entrevistas. Hablan nuestras protagonistas, como nos gusta decir a nosotras cada vez que desaparecemos para reaparecer en las ondas de nuevo. Volveremos a nuestro horario habitual, en directo los lunes de 11 a 1 y ahora nos hacen la repetición los viernes de 3 a 5 concretamente. Ya sabéis, no sé si habéis podido comprobar que la parrilla de Radio Bronca últimamente pues ha padecido bastantes cambios. Como ya dijimos hace tiempo en nuestro último programa, que no sé, chicas, si recordáis cuándo fue, pero ahora mismo no tengo una fecha en la memoria.
Por lo menos 2 meses puede ser, ¿no?
Más o menos, va por ahí. Pues en el último programa estuvimos comentando de que estábamos con cambios técnicos y, lo que se suele llamar de mejorar técnicamente sobre todo. Habíamos cambiado lo que era nuestro software principal y estábamos ahí como en construcción, como dicen nuestros compañeros y compañeras técnicas de la informática. Eso continúa siendo en construcción de alguna manera. Hay muchos programas que sí que se realizan en directo, pero estamos teniendo ahí como unos desajustes para las continuidades. Entonces, estamos trabajando codo con codo para que la parrilla que reflejamos en la web pues sea real muy pronto. Después de haber soltado este speech sobre la situación, ya veis que no nos escondemos, que os contamos pues qué situación es la que estamos teniendo. Deciros que nos apetecía un montón volver ahí a retomar los micros. Yo la verdad que últimamente, ¿no?, la última actividad así que la radio igual estuvo presente fue la muestra del libro anarquista que tuvo lugar aquí a finales de junio en el barrio de La Prospe. Pues montamos ahí la radio móvil y estuvimos ahí entrevistando pues a diferentes colectivos y a compañeros y a compañeras. Y la verdad que ya ahí estábamos ahí, pues con bastante monazo, por así decirlo, ¿no?, de alguna manera. Desde acá le mandamos un saludo y un abrazo ahí bien fuerte a una de nuestras compañeras ahí súper afines del programa feminista La Hora de las Brujas, del colectivo Las Chuecas de México. Deciros que pronto probablemente va a haber un encuentrillo entre ellas y las Rebeldes Sin Sombras. No sabemos todavía, no tenemos ni fecha, no sabemos nada, pero ya adelantamos que se va a producir un encuentro de hermanas radiales feministas. Y bien, pues tuvimos el placer de estar con una de ellas, ¿no?, en la muestra y por supuesto entrevistarla, ¿no? También deciros que, bueno, pues durante todo este tiempo, como bien dijo la compañera, 2 meses arriba, abajo, no sabemos exactamente si es este tiempo, pero sí que es verdad, como aquí nos sentimos como en casa, pero en realidad sí que hacía tiempo que no estábamos dentro de estos muros, dentro de este estudio. No sé, lo veo hasta más blanco, no sé si a vosotras pasa lo mismo, pero igual es el tiempo que hace que no venimos. Pues un montón de situaciones, ¿no?, de noticias, de sobre todo de casos represivos, pues han ido cogiendo otra forma, se han ido modificando durante este tiempo. Y bueno, pues tenemos buenas noticias, igual otras no tan buenas y como siempre, pues un futuro por construir, ¿no? Como lo que nos espera, pues no se sabe. Hemos estado hablando mucho del caso del Parlament, ¿no? De las personas, de los compañeros y compañeras condenadas por la acción Ature en el Parlament en junio del 2011. Pues ellos están a la espera, tenían prisión inmediata, ¿no? De alguna manera, pero esto se ha paralizado porque están a la espera de que se resuelva el indulto y entonces, por ahora, de momento, no sabemos hasta nuevo cambio, lo podrán esperar fuera y no dentro en prisión como se esperaba en un primer momento, ¿no? También comentar que en el caso de persecución y represión y criminalización a varias individualidades y o colectivos anarquistas, tanto el caso Pandora como el caso Piñata, nombres estelares, ya hemos hablado de estos nombres, ¿no? Son bastante originales a la hora de ponerse, ¿no? De identificar las operaciones policiales súper serias con el nombre que les caracteriza a cada una. Pues los últimos compañeros que estaban en prisión preventiva, concretamente de estos casos, ya están todos puestos en libertad, con evidentemente, bueno, pues libertad con cargos, ¿no? A la espera de juicio. Eso nos parece una gran noticia. No es una gran noticia del todo, porque como bien hemos hablado de estos casos represivos, pues están enlazados desde el 2013, desde el noviembre de 2013, con los compañeros, con la compañera Mónica y con el compañero Francisco, que aún continúan en prisión preventiva. Ya llevan más de un año y medio. Y entonces, pues no están todos libres y todas libres, ¿no? En este caso en concreto. No sé, irme refrescando la memoria. Han habido también absoluciones en el caso del efecto Cambías, pero también han habido condenas. Esto.
En el caso de Alfonso.
Sí. Cambias, ¿no? Igual hay condenas, no sabemos muy bien. Bueno, esto de momento está paralizado, están de campaña también, de campaña solidaria, pero por otro lado, pues sí que han habido compañeros y compañeras que han salido absueltos en el efecto Cambias. También.
En el caso de Alfonso, que ha ido condena de prisión.
Sí, también habíamos hablado, ¿no? El compañero Alfonso y esto.
Recordemos por qué estaba. ¿Cuáles eran sus causas, ¿no?
Sí, bueno, la defensa, ¿no? En todo momento, aparte de que han denunciado multitud de irregularidades en el proceso, que esto ya viene siendo pues como algo habitual, ¿no? En estos casos represivos, en estos juicios políticos, ¿no? De persecución de la disidencia, y realmente a él es por el motivo de la huelga general del 14 de noviembre del 2012. Bueno, pues se le acusaba, ¿no? De que una mochila cualquiera, que ni siquiera cuando lo detuvieron llevaba él la mochila con él encima, pues decían que tenían explosivos y que esa mochila era suya, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí claramente sí que han hablado abiertamente, tanto el grupo de apoyo, ¿no? Como desde la defensa, pues de un montaje policial, de utilizar a alguien, ¿no? Alguien tenía que pagar, ¿no? O ser un poco la cara visible de todas estas persecuciones que llevamos padeciendo pues hace mogollón de años, ¿no? Y sobre todo con los procesos de huelga generales, ¿no? Es cuando se ha visto ahí como más visible. Luego ya tenemos casos más concretos de acciones o acciones, efectos, ¿no? Que también nosotras pues somos bastante mucho más originales, ¿no? Al poner los nombres así también de las situaciones para entendernos y ubicarnos, pero pues es como una cara visible, ¿no? También como para paralizar, para meter miedo, para desmovilizar sobre todo, y la base fundamentado básicamente en la criminalización de la protesta, ¿no? Y ya esto, lo de la criminalización de la protesta, no sé si que igual voy a ser un poco exagerada, pero venimos hablando, no sé, pues igual desde que
2007,
empezamos a...
desde que dicen que comenzó la crisis, esta crisis del ladrillo, que no sé bien de qué se trata, ¿no? Porque, bueno, desde hace un montón que venimos hablando de esto.
Claro,
¿no?
Yo incluso me iba a remontar incluso antes del 2007, ¿no?
Como del que... de la ordenanza del civismo, ¿no?
Claro, entonces es mucho 2006. Más atrás, ¿no? Es como mucho más atrás. Que realmente decíamos rápidamente criminalización de la protesta, o sea, yo creo que ahora ya podemos hacer una ampliación, ¿no?, de este panorama, es criminalización de la protesta, de la disidencia, de la organización, de la autoorganización, de la solidaridad, de la, bueno, en fin, ¿no?, de la autonomía,
sí, todo esto iremos
de la lucha
hablando
de base, ¿no?,
más en profundidad, porque tiene que ver con lo de la ley Mordaza y con todas estas normativas que a cabo de estos 10 años se han venido profundizando y que atentan contra todos los derechos burgueses que ellos mismos decían que teníamos, ¿no?, que es la libertad de reunión, de expresión, de movilización, de huelga, el derecho a huelga, que prácticamente lo van a quitar de no sé dónde está escrito en la Constitución o dónde, pero lo quitarán en cualquier momento. Sí, sí, de todo esto hablaremos luego, ¿no? Uh-huh. También dentro de todos estos casos que estabas nombrando, queríamos hacer un llamado, porque en la última manifestación que hubo contra todas estas medidas represivas que estábamos nombrando recién, hubo varias detenciones, identificaciones y entre ellos 6 personas encausadas, a las cuales nos han llegado las noticias de que les va a caer, bueno, como recién hablábamos, ¿no?, los montajes policiales y demás, pues que no sabemos bien cuáles son los cargos, pero sabemos que son cargos bastante heavy, ¿no?, bastante pesados. Entonces, si alguien nos está escuchando y quiere llamarnos para informarnos un poco más cómo es la situación de estas 6 personas encausadas, si no, para el próximo programa ya tendremos la conexión para que nos cuenten, porque esto sí que es una cuestión que está abierta, que en cualquier momento les van a llamar a declarar, intentaremos hablar con su abogada o abogado, aparte de con los compañeros. Pero bueno, si alguien nos está escuchando y quiere llamarnos para saber y dar alguna novedad sobre cómo sigue esta causa, aquí estamos.
Sí, no, decir que como bien dice la compañera, ¿no?, esta manifestación que hubo el sábado 13 de junio, donde, bueno, pues se unieron fuerzas, energías solidarias contra varios casos represivos, contra la persecución de la disidencia en general, ¿no? Porque hemos dicho de que todos estos juicios, de estos procesos, ya llámense huelgas generales o defensa de centros sociales o lucha antifascista, que vamos a hablar concretamente luego del caso del Sergi, pues son juicios políticos, ¿no? Son bastante claros que se reducen a eso, ¿no? A juicios políticos. También no hay muchos procesos abiertos, tanto en este último que acabamos de comentar, de esta manifestación solidaria, los juicios de la huelga general, concretamente del 29 de marzo, ¿no? Ya ves, seguimos. O sea, yo recuerdo, creo que hace bastantes programas, ¿no?, que estamos en esta situación hablando de la huelga general y tal, y cómo luego pasaban 2 meses y hablábamos de han detenido tal, ¿no?, y era por la huelga. O sea, como que de repente, yo creo que de un tiempo para acá sí que han cambiado las fórmulas un poco de persecución a criminalización, en el sentido de te podían detener en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. O sea, como que las detenciones nunca estaban, o pues si la investigación estaba abierta, pues podían ampliarse las detenciones, ¿no? La huelga tenía un, yo qué sé, pues la huelga del 14, pues igual te detenían, no sé, pues a finales del mes o tal, o pasado un tiempo, ¿no? Hemos visto varias estrategias bastante ruines, ¿no?, de elaborar incluso pues una web, ¿no? Han salido a la luz todas estas listas ilegales, ¿no? Digo ilegales, no nos gusta mucho utilizar esta palabra, pero ilegales dentro de su marco teórico jurídico, ¿no?, burgués, de que ellos mismos no, pues no cumplen sus propias leyes o normativas, pero todas estas listas ilegales de gente que, bueno, pues igual no han sido ni detenidas, sino que han sido identificadas porque ellos necesitan tener esta lista de saber qué se cuece, ¿no?, que se cuece en las calles, en las organizaciones, en los colectivos y en, sobre todo, los centros sociales también ocupados, ¿no?
Sí, nosotras estamos hablando particularmente de casos de compañeras y compañeros encausadas y encausados de lo que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? De las luchas, por ejemplo, de Cambías, del Parlament, y ahora acabamos de hablar también de las huelgas generales. Pero no nos olvidemos que también, por ejemplo, los sindicatos más combativos, bueno, y sindicalistas de base también, hay que decirlo, de los sindicatos mayoritarios, pero de base, tienen un montón de gente encausada, ¿no? Decíamos hace medio año que llevaban los sindicalistas 200 encausados a la espera de juicio y entrar en prisión. Entonces, es brutal la represión contra el movimiento social, contra la gente que está en protesta y en lucha, y en particular contra las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Últimamente, lo último que participamos también con la radio, que fuimos ahí, que estuvimos presentes en la lucha de los trabajadores de Telefónica, que estuvimos siguiéndolo, viendo cómo no, también cómo encausaban por tomar edificios públicos, bueno, tomar, ocupar, no sé cómo, ¿no? cómo explicarlo, pero que como método de protesta, que decían no queremos este contrato rulo, creo que se llamaba, bueno, un contrato nefasto que trabajaban, ya lo explicaron ellos, ¿no? Más de 12 horas al día cobrando una miseria y en condiciones de precariedad laboral como autónomos, pues nada, querían otros tipos de situaciones, algo básico de no trabajar tanto y que se les pague bien, y han tenido que hacer, han sido forzados a tener que llevar adelante situaciones de protesta para que se los escuche, que atenta de alguna manera contra las leyes que estamos hablando del orden y la ley burgués, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones también había gente de ellos que estaban en procesos y encausados que no, esto no podemos decirlo ahora cómo ha terminado la movida, pero sí que después de la relación de fuerza, el tira y afloje, de ocupar edificios públicos y la gran y amplia solidaridad también, hay que decir que en todos lados de la península se ha hecho hacia los trabajadores y trabajadoras de Telefónica, porque nosotras hemos estado ahí y hemos hablado con gente de plantilla, gente permanente, que no estaban en situaciones tan precarias, que estaban ahí en la huelga, que estaban luchando en solidaridad, más que en todos los barrios, aparte se hicieron un montón de acciones y cosas, ¿no? Y se han juntado fondos de huelga porque querían quebrar la huelga por el hambre, por no tener dinero. Bueno, todas estas cosas que fueron un ejemplo para nosotras de lucha, pues tuvo sus encausados también, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, porque lo que sabíamos es que era uno de los puntos para levantar en la toma del último edificio era el desprocesamiento del encausado, ¿no? Bueno, luego podríamos hablar bien con la abogada, que nos cuente bien la abogada que estaba llevando el caso, cómo ha quedado esto, pero queremos creer que por lo menos no se le han quitado alguno de los cargos, ¿no? Porque esas eran las bases para empezar a negociar. Y otras cosas importantes es que la patronal reconoció al comité de huelga como interlocutor válido, ¿no? Y no a los sindicatos burocráticos que son parte empresarios y trabajadores a la vez, ¿no? Que eran Comisiones Obreras y demás, que ya estaban negociando aparte el convenio este de mierda. Entonces, bueno, esta última huelga ha sido una lección y una lucha realmente moralizante, ¿no? Veníamos de derrotas en derrotas, de paliza en paliza. Pues bueno, se ha demostrado cómo la autoorganización de las bases, la ocupación, la acción directa y demás te deja en mejores condiciones para luego negociar tus mejoras salariales, ¿no? Creo que estamos en una situación que también se está viviendo en Grecia y aquí en España también, que o se utilizan métodos radicales para tener una mejor condición de negociar o no se puede negociar. ¿Cómo vas a negociar una subida de sueldo, una mejora salarial, no sé, una jornada de 6 u 8 horas diarias si no tomas una medida de fuerza para que te escuchen, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viviendo y que está siendo reprimido y con cizaña por estas nuevas leyes que se están sacando de la manga, que llevan años, pero que ahora las están poniendo en vigor, de represión a todas las personas que salen a luchar, ¿no?
Sí, recordar que esta huelga, la revolución de las escaleras, en realidad tenía como una connotación bastante peculiar y diferente, ¿no?, a muchas de las huelgas que hemos estado viviendo últimamente, en el sentido de, por sectores, ¿no?, de que son autónomos, ¿no? Y entonces esto es como nos dieron como una lección, ¿no?, de que sí se puede llegar a la autoorganización con gente que no está trabajando en el mismo lugar de trabajo, ¿no? Esto en realidad marca un antes y un después en el momento en el que vivimos, y seguro que tenemos ejemplos, pero seguro que están muy atrás en la historia, ¿no? Y que esto es una prueba más de que, no quiero decir la gran frase estelar, pero de que
sí se puede,
no,
sí,
no quiero decir el sí se puede o entre todas podemos, o ¿no? Ya es que
la palabra,
o sea, igual
podemos.
En realidad no sé, lo voy a decir como públicamente, me niego que estos partidos se reapropien como de las palabras que utilizamos en nuestro día a día, en el sentido de querer es poder, ¿no? Y en el sentido de si lo ves claro, puedes y ya está, ¿no? O sea, me niego que sea como patrimonio de estos politicuchos partidistas, ¿no? O sea, no sé. No sé cómo lo ven. Si alguien tiene alguna objeción, que coja el teléfono, sí. 933594900 y nos llame.
Si han patentado la palabra, si se puede, podemos y demás.
Que nos lo hagan. Bueno, igual aquí, como también somos una radio libre, o sea, no vamos a pagar ningún canon, ¿no?
Bueno, pero rescatar lo principal, me parece, es que la mayor batalla que se ha ganado es este enfrentamiento, ¿no? De que la gente, estando no vinculada por la misma empresa, haya podido organizarse, y que claramente ha sido la herramienta que ha tenido las empresas hasta ahora para romper esa organización, ¿no? Y creo que esto es lo que básicamente es el mayor triunfo de esta gran huelga que han llevado.
Sí, 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 ¿no? O sea, yo creo que en todas las conexiones e entrevistas que hemos tenido la suerte también, ¿no?, de poder tener con los compañeros y de haber estado, pues, en los diferentes lugares donde ellos también han estado llevando ahí su causa, era para nosotras el primer momento, es lo que hemos querido resaltar, porque estamos en un momento laboral bastante delicado, ¿no?, en el sentido de la gente, o sea, ¿no?, tenemos unos trabajos precarios, ¿no?, in extremis, ¿no? Igual no duramos en los trabajos, no sé, yo últimamente estoy teniendo trabajos de un día, dos días, tres días, igual no duro más de un mes en un lugar, o si estoy en un lugar de trabajo, o sea, yo no me veo con ninguno de mis compañeras o mis compañeros, ¿no? Es como realmente, o sea, es muy complicado, ¿no? Pero para mí esto es un ejemplo, ¿no?, de que se puede ir más allá, ¿no?, independientemente de que, pues, que no estés físicamente en el mismo lugar, ¿no? O sea, si las demandas son la base común y la lucha, ¿no?, en el sentido de hacia dónde se tiene que encaminar la lucha, son los mismos intereses de todos y de todas, o sea,
el que se rescate, que siga siendo una necesidad la identidad de clase, la solidaridad obrera, o sea, determinadas cosas que parecen que suenan como algo antiguo, olvidado, en un cajón, ¿no? Ahora que todo va como si se moviera todo por las redes sociales, y no. O sea, en momentos en los cuales la gente realmente se levanta, encuentra esa solidaridad. Sí. Y a mí me viene también el tema de cuando hablabas de la página de la policía, se creó para buscar complicidad en la ciudadanía.
Sí.
Y la cerraron porque no consiguieron esa solidaridad. O sea, no consiguieron que la gente denunciara.
Fueran los chivatos y las chivatas, ¿no?
Pero lo que pretendían era esto.
Sí, bueno, aparte también de que se les coló algún menor, ¿no?
Sí,
un par de menores o algo así, y que evidentemente, pues, no puedes colgar la foto de un menor, ¿no? O sea, que realmente el despropósito, ¿no?, era ya monumental, ¿no? Sí. Vamos a poner un poco de música y ahora continuamos. Vamos a enlazar concretamente, luego explicaremos, ¿no?, con la rueda de prensa de Sergi, la campaña de Sergi Libertad. Explicaremos y luego pondremos el audio.
Si hablo de pobres, de ricos, de llantos, de cabrones o santos, de lo que no va bien, de lo que está quebrando, de lo que está quemándose, adivina de qué estoy hablando. Si el discurso se alarga, ya me está cansando. Cabrones al mando que se están sumando, ordenando tu vida. Si comes o sufres, si vives o mueres, se mueven por el interés, no eres libre aunque tengas un Chevrolet o un chalet donde refugiarte. Si lo crees, eres ignorante, votante en activo de grandes, estés indignante, potencia mima la sangre. Si me vuelvo loca, dejadme, daré muerte al cabrón aberrante. Si pretenden callarme, ya es tarde, iré por aquellos que dejan que mueran de hambre, pobres inmigrantes currantes. La vendetta se extiende a pasos de gigante, la rabia contra el poder se hace grande, todos a una
contra dominantes. No eres nada, no eres nadie. Banqueros te roban el aire, mientras al político le contenta el desahucio de bienes. Al cura le mola apoyarse a los genes. La poli carga contra inocentes, pero tengan fe en el sistema. No se alarmen, que España va bien para los de siempre. Resistencia, vigor, fortaleza. Desobediencia al sistema, entereza. Oposición, denuncia, fuerza, aguante. Rebeldía y firmeza, solidez y dureza. No verán en nosotros retiro. División o renuncia, la cosa está chunga. Si quieren cesar con violencia más, la dieta está hecha, el daño en las venas. Basta de impotencia, tenemos madera. Movamos los hilos, les toca condena. ¿Quieren guerra? Tendrán guerra, acción. Construiremos algo mejor. Somos la nueva generación. Alimentasteis el odio y aquí tenéis la revolución. Respiran, reprimen, manejan, aprietan sabiéndose dueños. Son poderosos, eligen, controlan, prohíben, inhiben, corrigen tus sueños. El daño está hecho, se educan ciegos. Pasado el tiempo, voluntad en los huesos. Pasarás de persona a borrego, ganan adeptos. Sacrificio, no acto, mi sitio en matar. Van a estar solo el par de cojones que siempre le he hecho. No olvides votar en no ver más allá del circo que sustento. Yo me aprovecho, injuria, barbecho. Recuerda castidad, reprimir al animal. Para mi impunidad debería suavizar. Trae más niños bajo mi techo. La corporación se alimenta de tu sangre. Lucharemos de aquí a la victoria. Rebeldes que escapan de vuestro enjambre. Pasemos a la acción o mañana será tarde. Me niego a vivir en un mundo en que el hambre masivo, la guerra o el SIDA rentable. No me hables de que violencia no trae nada, ya verán, ya verán. Ojo por ojo a por ellos, algo tan podrido. Solo por la fuerza caerá, danos tiempo y verás la rabia del pueblo brotar. Tienes del derecho a jugar, a abusar de poder en nombre de la paz. Y nos quieren sumisos y claro, jaja. Aplican recortes, cortan ayudas, desahucian familias, se suben los sueldos, protegen su imperio, viajan en primera, censuran los medios, sueltan a sus perros, familia real, políticos curas, Mossos banqueros, por mí todos muertos, combustible, fuego que prenda y poder para el pueblo. Nos llaman radicales por no morder su anzuelo. No estoy indignada, estoy que reviento, eufemismos famemos. El cambio es posible si es desde abajo, si no, no me lo creo. Dejaros de cuentos, que no somos nuevos, tanto pacifismo me da que empieza a ser de borregos. Ahora más que nunca y no tenemos miedo. Armemos conciencias primero, alcemos puños al cielo. Al termundismo por huevos, obtengamos lo que merecemos. Vente conmigo y hagamos camino si crees en lo que yo creo.
Y bien, continuamos con el programa, estamos en directo en este espacio Feminismo Radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. Recordarte que también nos puedes escuchar a través de internet, en la página de radiobronca.info hay un apartado para podernos escuchar en directo a través de la red. Continuamos, hemos estado, si te acabas de reenganchar en el programa, hemos empezado hablando de los diferentes casos que a lo largo de todo este tiempo, que no hemos podido realizar ningún programa, pero hemos venido abordando, ¿no?, diferentes casos represivos de persecución, como hemos comentado anteriormente, ¿no?, la Tura en el Parlamento, el caso Pandora, Piñata, Efecto Cambías, hemos hablado de las huelgas generales. Y ahora concretamente pues vamos a comentar la situación de un compañero antifascista, de Sergi. Ha empezado una campaña por su libertad. Recordaros que ha sido condenado a 3 años de prisión por una agresión con el agravante de odio ideológico, donde durante una protesta por el concierto organizado por la ultraderechista Democracia Nacional, que terminó en disturbios el 12 de octubre del 2011. Acabamos de, pues hace poco, de conocer la sentencia y han realizado una rueda de prensa, creo que delante, no recuerdo muy bien, pero creo que la Audiencia Provincial aquí en Barcelona. Y bueno, pues nos parecía importante igual pasar el audio de la rueda de prensa porque cuenta todo el proceso, cómo se ha ido desarrollando. Y luego la abogada habla una compañera del grupo de apoyo, habla el Sergi y luego habla su abogada. Vamos a poner, os dejamos con el audio y ahora continuamos.
Hola, bona tarda. Estem aquí per explicar el cas d'en Sergi. Estem aquí per explicar el cas d'en Sergi, que està condemnat a 3 anys de presó per defensar els nostres barris del feixisme acudint a una manifestació antifeixista del 12 d'octubre de 2011. 3 anys de presó és la condemna que imposa el Tribunal Suprem en Sergi, augmentant la sentència inicial de 2 anys de presó imposada per l'Audiència Provincial de Barcelona el passat novembre de 2014. Sentència imposada per la participació a una manifestació antifeixista a la que es protestava a les portes d'un concert neonazi organitzat per Democràcia Nacional el 12 d'octubre de 2011 a Barcelona. El denunciant, Alejandro Fernández Ruiz, és un conegut neonazi de Sabadell, militant de Plataforma per Catalunya i impulsor del Casal Tramuntana, un feixista amb llarg historial delictiu per agressions cap als moviments alternatius. Considerem aquesta una sentència d'un judici polític, un nou cas repressiu a les que lluitem i ens organitzem. Així veiem com l'aparell repressiu de l'Estat, el capital i el poder establert no s'atura, reprimint i empresonant aquelles que lluitem. Ho hem vist amb les detencions a la vaga general del 29M de 2012, a la del 14N amb el company Alfons, que ha de complir la pena de 4 anys per un muntatge policial. Ho hem vist amb les encausades d'Aturem el Parlament, amb les detingudes i represaliades de la revolta de Can Vies, amb les anarquistes preses en les operacions Pandora i Pinyata, acusades de terrorisme pel simple fet de ser solidàries amb les preses que lluiten. I ho continuarem veient contra totes les que ens oposem a aquest sistema cruel i inhumà, i amb totes les que lluitem contra les seves misèries i el poder establert. Tot i les adversitats, tenim una cosa ben clara: la repressió no ens aturarà, ni a les que som reprimides, ni a les que comencem en la lluita o a les que ja hi portem anys. Ara més que mai hem de seguir unides en la lluita antifeixista i anticapitalista, per les preses i per les que serem preses, amb la força de totes per una veritable transformació social. Com s'està evidenciant, l'ingrés a presó no és un fet aïllat, sinó que s'enmarca en una deriva repressiva contra la gent que protesta, materialitzada en mesures com la llei Mordassa, que implica quantitoses penes de presó. En breus es farà efectiva l'execució de la sentència de 3 anys per part de l'Audiència Provincial de Barcelona. Per això demanem al Tribunal aturar l'empresonament del company antifeixista Sergi fins que resolgui la petició d'indult. Reclamem que aquest es resolgui de forma positiva, ja que Sergi és una persona integrada al teixit associatiu del barri. A més, que no és una persona perillosa per la societat, situacions per les que quan es preveu d'indult. I reclamem la llibertat de tots i totes les preses polítiques i de totes les empresonades per lluitar. La visibilitat del cas, la difusió de la campanya Sergi i Llibertat, la solidaritat en el dia a dia i la col·laboració econòmica són les eines que tenim a l'abast per endarrerir l'entrada a presó del que considerem un nou pres polític. Per això convoquem concentració de suport el dijous dia 2 a les 7:30 a la plaça Orfila de Sant Andreu del Palomar. Ser antifeixista no és cap delicte. Combatre el feixisme als nostres barris és un deure de tots i totes. Llibertat, Sergi.
Hola, bona tarda a totes. Soc en Sergi, soc veí de Badalona i vinculat al teixit associatiu dels moviments socials de Sant Andreu. Actualment soc membre de la CNT de Barcelona i milito al grup llibertari Elisa de Sant Andreu. Primer de tot, donar les gràcies a totes les persones que han vingut a donar suport en aquesta acció, així com les persones solidàries, la Maria José de la CUP, i així com els mails alternatius o mails oficials per fer-se ressò d'aquest cas. Com bé ha explicat la companya, fa poc, unes 2 setmanes, he rebut la sentència ferma del Tribunal Suprem on em condemna a 3 anys de presó per la participació a la manifestació antifeixista del 12 d'octubre de 2011. Aquesta pena augmenta en un any la pena que ja em va exercir el Tribunal, l'Audiència Provincial en aquest cas, lloc on estem ara, i motiu per estar aquí exposant aquest cas i denunciant la sentència política d'aquest cas. Per què se'm condemna a 3 anys? Se'm condemna per unes lesions a un suposat feixista, l'Alejandro Fernández, que és un destacat militant del Casal Tramuntana i de Plataforma per Catalunya. A la manifestació antifeixista es van produir una sèrie d'aldarulls, acabant la manifestació amb càrregues policials, i durant les càrregues policials vam ser detingudes dues persones, el Rubén i jo. Aquesta condemna és una condemna política d'un judici polític. Per què? Perquè el judici no es va centrar en deliberar si cap de les dues encausades érem o no culpables del llançament de tal objecte o de ferir tal persona, que sinó que només ens vam condemnar per assistir a aquella manifestació. El judici, només amb el fet de reconèixer que vam anar a la manifestació, ja va ser una prova suficientment important per incriminar-nos aquestes lesions i al final condemnar-nos a 3 anys. La sentència de 3 anys ve imposada també per un agreujant. A mi se'm jutjava amb l'agreujant d'odi ideològic. Aquest agreujant està fet per defensar les minories ètniques, els col·lectius desfavorables de les agressions dels grups feixistes o de persones violentes organitzades. En aquest cas, aquest agreujant és imposat a les persones que combatem aquest odi i aquesta discriminació. En aquell concert nazi, el que s'estava fent era apologia del nazisme, del racisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia, de la discriminació, comportaments que no han de ser tolerats. El nostre deure com a mans de la llibertat és denunciar, protestar i impedir els seus actes, perquè no hem d'esperar, no hem de tenir cap tolerància amb els intolerants, ni hem d'esperar que les institucions ni la policia defensin el feixisme, tant en quant molts feixistes estan integrats dins dels cossos policials i repressors. Aquesta sentència és una injustícia i no hi estem d'acord, però tampoc esperem una altra cosa del Tribunal Suprem Espanyol ni de l'Audiència Provincial. L'Estat és l'estructura del poder i el capital, i aquests utilitzen el feixisme per defensar els seus interessos de classe, els seus privilegis. Que la repressió no ens aturi, que aquest cas repressiu no sigui un cop pel moviment que ens faci defallir de la lluita, sinó que sigui un aire d'indignació enfront l'empresonament de persones que lluitem, enfront la permissivitat que tenen els grups feixistes, tolerant-los i financiant-los, fins i tot. Per últim, agrair tot el suport rebut des de la meva organització, persones del grup de suport, amics i coneguts, i des dels moviments socials de Barcelona, Badalona i Rodalies. Orgullós de tenir les persones que tinc al meu costat, que em recolzen i em donen forces per un procés repressiu com aquest. Aquest no és el principi ni el final d'una llarga lluita. Res més, només dir que Barcelona ha estat, és i serà la tomba del feixisme i que no retrocedirem i tornarem a cridar, no passaran. Moltes gràcies.
Vale, doncs farem un breu resum de com ha anat el procediment. Quan s'acaba la instrucció, tant el Ministeri Fiscal com l'acusació particular, l'acusació d'Alejandro Fernández, fan una petició fiscal sol·licitant la condemna tant del Sergi com del Rubén per un delicte de lesions amb deformitat de l'article 150 del Codi Penal, amb l'agreujant d'haver comès el delicte amb motivacions ideològiques. Nosaltres, òbviament, sol·licitem l'absolució, tant nosaltres com la defensa del Rubén, i anem a judici, un judici que la veritat vam sortir bastant contentes de com havia anat, perquè nosaltres pensàvem que havíem aconseguit desmuntar la versió de l'Alejandro Fernández. De fet, la sentència entén o corrobora d'alguna manera les contradiccions a les que havia les contradiccions de l'Alejandro Fernández, perquè ell, quan denuncia, quan interposa la denúncia després dels fets, només parla d'una persona que l'ha agredit. Després aquesta denúncia és ratificada a la seva declaració efectuada a instrucció, on també parla només d'una sola persona. En canvi, la seva versió varia, diguem, per acomodar-la amb el nombre de detinguts que hi ha hagut en aquest procediment. L'Audiència Provincial dona per vàlida l'explicació que l'Alejandro Fernández dona a la vista oral del perquè d'aquesta contradicció. Ell el que diu és que bé que en un primer moment, doncs, degut als fets i a l'impacte que ell tenia emocional pels fets, doncs no se'n recordava molt bé de com havia anat i mica en mica va recuperant la memòria. Aquesta és aquesta explicació és donada per bona per l'Audiència Provincial i per tant el Sergi, que en principi doncs, hi havia poca base per la seva condemna, doncs passa a tenir doncs, una gran base per ser condemnat. Per altra banda, nosaltres també ens oposàvem al fet de que s'apliqués l'agreujant de l'article 22.4 del Codi Penal, que és haver comès els fets basant-se doncs, en algun tipus de discriminació ideològica o per raó de sexe o raó d'ètnia. Nosaltres enteníem que d'entrada havíem de discutir que això es donés per sentat perquè ens semblava que constituïa una paradoxa enorme el fet que integrants de participants de grups de la ideologia discriminatòria per excel·lència poguessin al·legar i a més ser protegits penalment precisament al·legant discriminació. No? L'Audiència Provincial entén que nosaltres havíem plantejat una qüestió d'interès jurídic, però al·legant el principi d'igualtat tampoc ens dona la raó i accepten doncs, que hi ha hagut una agreujant, aquesta agreujant de motivació ideològica, però acaben condemnant el Sergi i el Rubén per un delicte de lesions, no el que proposava la Fiscalia ni l'acusació particular, que ells proposant que fossin condemnats per un delicte de lesions amb deformitat, sinó un tipus, diguem, inferior, que seria pues, lesions produïdes amb mitjà perillós. Val? La pena que imposen és de 2 anys i davant els fets provats que dona la sentència, nosaltres no ens plantegem fer un recurs perquè, com sabeu, els fets provats marquen moltíssim la possibilitat de cassació davant del Suprem. No és així el parer de l'Alejandro Fernández, que sí interposa un recurs de cassació al qual s'adhereix el Ministeri Fiscal, que en un primer moment no havia interposat tampoc recurs de cassació, i l'interposa per diversos motius, alguns d'ells són desestimats, però un sí que l'estima el Tribunal Suprem, que és fer aquesta modificació d'en comptes de condemnar per lesions amb instrument perillós, lesions amb deformitat. Com que les lesions amb deformitat estan penades al Codi Penal de 3 a 6 anys, la condemna automàticament puja fins a 3 anys. És cert que s'imposa el límit inferior del marc penal. En aquest context, nosaltres el que ens queda en aquest moment és sol·licitar l'indult. La suspensió de l'execució de la pena no és automàtica, però entenem i així ho sol·licitarem a l'Audiència Provincial, que suspengui l'execució de la pena mentre doncs, es resol la petició d'indult i bàsicament això és el que jo volia dir, més tens un amic, no? Bueno.
Vale, doncs el company és el Sergi, està a punt, si tot va bé no serà així, però està a punt d'entrar a presó precisament per ser un lluitador antifeixista. I en aquests moments sí, estem en una situació en què diversos companys i companyes estan a punt també d'entrar a presó precisament per això. Tenim els casos dels antifeixistes del 2013, el Sergi del 2011, i per tant no podem allunyar-los de saber en quin context està passant tot això i d'on venim i d'on venen ells, no? I ens hem de remetre fa molts anys, precisament a l'any 36, quan aquesta societat s'estava portant a terme moltes conquestes. Hi havia aquí, en aquest país, col·lectivitzacions, hi havia un moviment sindical molt lluitador, hi havia un associacionisme molt potent, hi havia unes classes populars que lluitaven molt, hi havia una escola lliure, hi havia tota una societat que anava configurant el seu futur. I que tot això va quedar truncat precisament pels feixistes amb el cop d'estat del 36. el feixisme no és només una expressió com la que nosaltres podem considerar que hi ha, que hi són ara els grups de països de l'est o de l'Alba Daurada, sinó que el feixisme és l'expressió, és qualsevol de les seves expressions, no només racista, islamòfoba, sinó que és a tot aquell moviment que vol destruir qualsevol projecte emancipador de la societat. I amb això també ens hem de remetre. Els antifeixistes van arribar al final de la batalla, vam ser derrotats i moltes generacions es va veure afectades per aquesta derrota i tota aquesta afectació ha perdurat fins als nostres dies. Un cop acabada la guerra, el 39, vam viure una repressió, molts anys de silenci, moltes generacions afectades, molts morts en mans de la dictadura i també a partir de la mort del dictador vam veure episodis com la mort de la Yolanda González, com la mort del Guillem Agulló, totes aquestes repressions que van acabar amb mort i que van acabar amb unes penes que feien riure al costat de les penes que s'han imposat a tots aquells que han lluitat en la clandestinitat contra el feixisme. Ens parlaven de transició i de democràcia mentre nosaltres veien que res estava canviant i que en el Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol hi eren els mateixos d'abans o els seus fills o ara els seus nets. I també sabem que en els camins i en les cunetes, en aquests moments tant d'arreu dels països catalans com de l'Estat espanyol, continuen els cossos dels antifeixistes, dels nostres pares i dels nostres avis. I salvant puntuals excepcions, només les iniciatives populars han permès reivindicar aquesta memòria. Han permès crear bancs d'ADN, obertura de les fosses comunes, reivindicant la memòria dels que van desaparèixer afusellats en les matinades de la guerra i de la postguerra. La memòria de tots aquests anys és la memòria del poble que l'ha treballat. És la gent que l'ha reconstruït, perquè ni les institucions ni els governs que han anat passant han donat peu a reconstruir aquesta memòria, sinó que han sigut els mateixos hereus d'aquests feixistes els que ara continuen en les nostres institucions. Es diu i es viu com un fet positiu que aquí no hagi aparegut amb la mateixa força que a Grècia, una Alba Daurada o grups com a l'est d'Europa, que facin desfilades intimidatòries o atacs massius a veïns i veïnes migrades. Però el fet és que aquí, arreu de l'Estat i arreu dels països catalans, els vencedors del 39 no han desaparegut i els hem tingut a dintre de les institucions. Tenim mostres ben clares de com es consideren faltes o queden en impunitat total els atacs a col·lectius dissidents mentre es criminalitza sistemàticament la resistència o la condemna al feixisme. I avui és el cas del nostre company, un clar exemple, com el dels antifeixistes del 12 d'octubre del 2013. La repressió física al carrer i penal en els jutjats ens demostra que més que mai hem de ser totes les que donem una resposta contra el feixisme i les seves manifestacions de racisme i islamofòbia en una paraula de l'odi. Com a protagonistes actuals del present i responsables en el camí cap a una societat més justa i solidària, una societat creativa, antipatriarcal i inclusiva, hem de dir i no pararem de dir, no passaran.
Sergi, llibertat!
Sergi, llibertat! Sergi, llibertat!
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Empezó en 1492.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Por nuestros hijos.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Y hay que organizar y pelear.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Un plan de lucha.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Hay que luchar.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Con nuestro compañero de Aníbal Verón.
Y bien, pues aquí quedó el audio de esta rueda de prensa, donde arranca también la campaña de Sergi, por la libertad de Sergi. Bueno, concretamente no arranca la campaña por su libertad en este momento de rueda de prensa, pero ya lleva varios días. Esta rueda de prensa fue hace unos días, creo que antes de la última movilización que estaba convocada para el día 2 o 3 de julio en San Andreu. El 2, que fue el jueves pasado. Hay una página por la libertad, que creo que es Sergi Libertad, y podéis encontrarla fácilmente. Y bueno, como ya hemos comentado anteriormente, en realidad sí que tendremos, queríamos llamar también a los compañeros y compañeras del tema de los procesos que están abiertos ahora de la huelga del 29M, perdón, el tema también de los encausados en la última manifestación del 13 de junio, y la situación de Sergi, o sea que todos estos casos los iremos abordando y probablemente igual en el programa siguiente podremos tener sus conexiones o sus palabras, ¿no?, directamente. Bien, pues ahora cerramos esta primera parte del programa. Ahora enlazaremos con Grecia y luego la entrada en vigor de Ley Mordaza. No sabemos muy bien el orden, pero bueno, nos quedan estos dos temas en esta última parte del programa. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos. Recordaros también que podéis participar llamándonos al 93-359-4900 y entraríamos la llamada aquí en directo.
Para no rimar contra este nefasto contexto, máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto con textos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos. Para no rimar contra este nefasto contexto, máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto.
Llenas de arte, llenas de ciencia, comienza a huirse.
Mueras con ciencia.
Muestran palabras, siempre atacan al falso estado de democracia. Nos hace gracia la burocracia. Grandes poderes, grandes falacias. Los vas a esperar ese trabajo por el que sueñas pagar tus deudas, pero ya sabes que nunca llega. Mi voz armada, micro suena, que entro con mi rima, destrozando la autoestima
de la burocracia
en la jodida cima. Oficina de línea en que vas muy bien, tragando individuos por lo que lo haces tan bien. Enhorabuena, cabronazo, saborea lo que es miel. Algún día explotará tu sien. Explotará, ya lo verás, explotará el INEM. Ay, banquero, fariseo, yo te deseo que la cárcoma te coma y que revienten tus cajas fuertes con descargas de goma. Dos, dos, buenas conciencia en la tarima, te lo dejan claro con descargas de goma. Dos, sus bocas callamos y mientras no calle la mía sana, soprano de la rima, quiero seguir siendo hasta el final de mi vida, que mi voz estalle tanto en la mina como aquí tu vida en la tarima, que nada me calle ni en las calles de mi barrio ni en los guetos de Soweto. Esta es mi meta, este es mi reto. Es con tu queja, es con tu queja. No te quedes con las migajas que te dejan. Raja sus cajas fuertes, esa es su suerte. Que al banquero fariseo su codicia le dé pronta muerte. Esa es su suerte, pero ya sabes, tu suerte la haces tú, así es que hazte fuerte. Hazte fuerte. Movimiento en las calles, debilidad es el pretexto. Que arda esta política de empleo que han impuesto. Que no exista la tregua, no desista el empeño. Uniendo nuestra rabia, las calles no tienen dueño. Y sueño que la gente te revientan devolviéndome el resuello. De las gotas de mi frente no me roban ni un por ciento. Y lo cierto es que en mi vida nunca he dado gracias al cielo. Solo digo lo que es mío y en tu lista no me espero. Y quiero advertirte que en mi rima únicamente no se juzga al quien rebunda en eco de urna y roba fondos reservados. Ladrones de guante blanco, correctos empresarios que se embolsa legalmente todo mi esfuerzo diario. Esclavos proletarios, esclavos del horario. En la sombra del Estado que dispara a bocajarro. A bocajarro. Y quiero advertirte. Por eso protesto y contesto con textos de palabras. Hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto con textos de palabras. Hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto.
Y bien, pues ahora continuamos aquí con esta segunda parte. Cogemos las maletas y nos vamos de viaje a otra parte, al otro lado de Europa, a Grecia.
Sí, estamos viajando y llegando. Bueno, queríamos hacer primero una llamada telefónica, pero no podemos conectar la llamada. Y hemos tenido así que contacto vía mail con compañeros de allá que nos han contado un poquito la situación de cómo se estaba viviendo este último tiempo, ¿no? Bueno, todo el mundo... ¡Opa! Vuelan cosas acá en el estudio de Radio Bronca. Bueno, para quienes nos estén escuchando, aquí en Europa ya está saliendo por todos los medios, pero igual como nuestro programa se repite también en Latinoamérica, igual allá no se le está dando tanto bombo como acá, o igual sí, no lo sabemos. Pero bueno... Lo que acaba de suceder este domingo es que se ha hecho un referéndum hacia el pueblo griego, donde tenían que votar, digamos, si sí o si no al ajuste neoliberal de la Troika, que implicaba unos recortes a las pensiones, una suba del impuesto del IVA y, bueno, y demás ajustes que tienen que ver con el modelo neoliberal, ¿no? Con la privatización de las empresas públicas y demás, para pagar una deuda externa ilegítima, ilegal, que lleva muchos años engordándose por los distintos gobiernos que han pasado por Grecia, ¿no? Que han, digamos, estatizado lo que es la deuda pública, la deuda privada, la han pasado o la han socializado a ser una deuda pública. Bueno, en este referéndum que se ha votado este domingo, había mucho miedo, ¿no? En Europa veíamos por todos lados que la gente decía, guarda con Grecia, que ya llevan muchos años de movilización, huelgas generales, la gente está en la calle, se venían diciendo hay una polarización increíble, se está votando salir y no salir del euro, de la Unión Europea, bueno... No tiene que ver con eso. Sí es verdad que Europa tiene miedo a lo que está pasando en Grecia, porque llevan muchos años de movilización popular, y lo que ha pasado es que se ha impuesto un no al ajuste por un 61 o 62% contra un 30 y pico% del sí. Bueno, a nosotras la verdad que mucho los resultados del referéndum no es lo que nos importa, sino simplemente que eso nos sirve para hacer como un termómetro social. Simplemente para decir, bueno, lo que ya se sabía en las calles, que la gente no quiere ajuste, pues se ha manifestado de alguna manera en algún sector que ha ido a votar, porque también hubo una gran parte de gente que no ha ido a votar, que se ha manifestado que la gente no quiere ajuste. Lo que ya se sabe, ¿no? La gente no tenía ganas de seguir pagando a costa de sus salarios una deuda externa que lleva... mucho tiempo ya en Grecia creciendo, que en los últimos años ha crecido, bueno, no sé cuánto decían, el 170 y pico% de su Producto Bruto Interno, ¿no? Que fue desde el 2010 al 2015 ha sido el máximo crecimiento de esta deuda externa y legítima. Hablamos de la deuda externa, sobre todo en Grecia, porque nos parece que hablar ahora de cuestiones más políticas sobre... lo que hablan todos los medios, ¿no? Si el gobierno de Syriza, no sé qué, no sé cuánto. A nosotras sabemos que gobierne quien gobierne siempre pierde el pueblo, ¿no? Y que entonces ahora hay un cambio en Europa en general, donde están ganando partidos ciudadanistas o izquierdas tradicionales o izquierdas suaves, pero que en definitiva ninguna de estos partidos que están accediendo a municipios o a puestos de poder, nadie está cuestionando el sistema capitalista, ¿no? No están cuestionando los intereses de los grandes capitales, no están cuestionando nacionalizar la banca, ponerles impuestos a las grandes por fortunas, retirarse del euro. O sea, no, de esto no se está hablando. Entonces, que esto es lo que a nosotras nos interesa hablar. Esto es lo que no hablan los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Lo que están hablando es, bueno, ¿Cómo hacemos para que no haya desequilibrio en la Unión Europea y que no haya conflicto ni guerra de clases, que no, que todo esto se puede solucionar vía electoral, que no avivemos al conflicto social? Metamos el ajuste, pero no a tal punto de que haya un estallido que no lo podamos controlar, ¿no? Bueno, el referéndum en Grecia, por lo que nos decían compañeras y compañeros que están allá, era un poco la necesidad de este nuevo gobierno de poder buscar una unidad nacional que tenga una relación de fuerza donde apoyarse en las masas trabajadoras para negociar en mejores condiciones un nuevo rescate con la Troika, ¿no? Cuando hablamos de la Troika, bueno, estamos hablando del FMI, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, digamos, los grandes poderes económicos que son los que tienen ahora los acreedores, digamos, a los que supuestamente Grecia les debe. Entonces, bueno, nosotros veníamos siguiendo un poco esta situación porque la lucha del pueblo griego, la verdad que siempre ha sido bastante heroica, ¿no? Nosotras veníamos ya hace tiempo viendo cómo las huelgas generales que le dicen acá en Europa, huelgas salvajes, ¿no? Yo la primera vez que escuché ese término dije, ¿por qué le pondrán huelgas? No, como huelgas sin permiso, ¿no? Como que para hacer una huelga hay que pedir permiso. Bueno, no entendía hasta que lo entendí, claro. Está todo tan regularizado.
No, claro, no se trata como más bien de un permiso, porque no es obligatorio, ¿no? Como pedir ese permiso. No es tanto la obligatoriedad de pedir el permiso como de pactar condiciones de servicios mínimos. Es el eufemismo de darles la vuelta un poco, ¿no? Y decir, no puedes hacer una huelga como te dé la gana, y si la haces como te dé la gana, yo la denomino huelga salvaje.
Pues esto es lo que veíamos, huelga salvaje, por toda Grecia, ¿no? Huelgas donde realmente la gente, bueno, incendio de los lugares públicos, ¿no? Si recordamos esas imágenes, es que a mí me hace acordar mucho a Argentina, todo lo que pasó estos años en Grecia, lo que vivimos nosotras allá, ¿no? No porque la crisis económica, cuando hablamos de crisis económica es para que la gente entienda por qué es lo que hablan los medios de comunicación. En realidad lo que hablamos es de nueva acumulación del capital, es decir, un nuevo sistema que profundice las desigualdades sociales, que acumule ganancia para los capitalistas de otra manera diferente a como la venían haciendo antes. Pues esta crisis o esta nueva acumulación de capital que viene sufriendo el pueblo griego, ya la sufrimos en todos los años 90 en lo que es Latinoamérica, con lo que fue las políticas del Banco Mundial y el FMI para allá. Es decir, en Latinoamérica tuvimos unas dictaduras militares muy grandes en toda la década de los 70 hasta principios de los 80, que lo que han hecho es lo mismo que ha pasado ahora en Grecia. Para implementar esa nueva acumulación de capital han tenido que estatizar la deuda privada para pasarla a ser deuda pública y quedar en relación de dependencia como países semicoloniales con estas grandes potencias, pagando una deuda ilegítima e ilegal que fueron contraídas por los gobiernos militares o los ministros de economía, como en el caso argentino era Cavallo, el que estatizó esa deuda privada y la pasó a ser pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Todo ese modelo que la dictadura militar quiso implementar para que luego fuera a la par de reajustes en salarios, privatización de todas las cosas públicas que había, recortes en sanidad, tratar de privatizarlo absolutamente todo, vaciar al Estado, contraer deuda, llamar a capitales extranjeros a que inviertan en los países. Y bueno, y pasó lo que pasó, y aparte inventarte una movida especulativa como por ejemplo en Argentina era el 1-1, ¿no? Un dólar, un peso, que era ridículo porque no es lo mismo la economía latinoamericana que la economía yanqui, ¿no? Entonces en algún momento eso iba a petar.
No se puede jugar con los valores de las monedas, o sea, la realidad es otra.
No, emitir billetes, emitían, bueno, hasta que hay inflación, devaluación, corrida bancaria. Bueno, y entonces en Grecia decimos, guau, está pasando algo parecido, ¿no? Cuando escuchábamos, ¿no? Corralito en Grecia. Bueno, vamos a desmitificar algunas cosas. No es un corralito.
En realidad no.
No. Un corralito, como lo que pasó en Argentina, también pasó en Uruguay para las mismas fechas, o en Ecuador en su momento también. Un corralito es cuando los bancos te dicen, yo cierro, no te dejo sacar a vos, individuo, tu dinero, te lo robo, me lo llevo en camiones al aeropuerto, me lo mando a otro lado del país y te jodo tu dinero. Eso es un corralito. Y no te dejo sacar dinero. Lo que hizo el gobierno, porque sabía que esto iba a suceder, para que no haya una corrida bancaria, fue el gobierno decir, corto el chorro a los bancos para que no se lleven el dinero y esperarme hasta el domingo a ver qué pasa en el corralito antes que haya una corrida bancaria, me hagan locao patronal y me dejan vacío. Ahora esto trajo, bueno, todos los grandes medios, corralito en Grecia, no se puede sacar más de tanto dinero, fiebre como...
Bueno, y la gente hablaba que es como, ah, vale, sí, nos dejan sacar 60 euros cada día. Bueno, 60 euros en 30 días. Bueno, pues te puedo decir que nadie cobra 1.800 euros, o sea que
no, nosotros
en 4 días, pues igual, ya tienes todo tu dinero fuera. Es más, hay mucha gente que ya no tiene su dinero en el banco. En realidad aquí el principal grupo jodido de verdad han sido los pensionistas, ¿no? Los pensionistas en realidad salían las imágenes y ellos sí que estaban como, bueno, pues es lo que hablamos siempre como de la gente más mayor, ¿no? De pues haber estado currando toda su vida, ¿no? Más de 40 años de su vida para de repente verse como haciendo cola como para pagar su pensión, como si estuviera pidiendo algo, limosna, cuando es su, ¿no? Como una actitud ahí de más de dignidad, ¿no? En el sentido de, pero claro, en 4 días el pensionista o en menos tiene su pensión fuera, ¿sabes? O sea, no es...
No, y tampoco, a ver, y el gobierno también han hecho todo esto, pero tampoco había cerrado lo que era lo de los cheques, o sea que la gente que maneja cheques, que es la gente adinerada, porque la gente común no tiene cheques.
No, y el turismo, se pueden hacer transferencias, o sea, ¿no? Que es el principal motor así del país, o sea, no estaban bloqueados, o sea, no... Vamos, no era esa la idea.
Que no hubo corralito. No. No hubo corralito en el sentido, sí, de gobierno, de evitar fuga de capitales, pero no por parte de los bancos de decir, bueno, se han llevado todo el dinero en camiones, como lo hemos visto en el 2001, lo hemos visto en Argentina. Se llevaban los camiones al aeropuerto con el dinero y se volaban. Literalmente volaba el camión de caudales. Entonces, eso es un corralito. Te robo tu dinero por la cara, me lo llevo a otro lado y ahí está, y a ver qué pasa, ¿no? También hay diferencias. No es lo mismo tener una moneda propia en un país que tener... Acá la economía está...
Sí, con una moneda comunitaria, claro. El euro. Eso es más jodido. Sí.
Entonces, claro, no es que en Argentina se pudo salir rápidamente también de la llamada crisis. Para algunos y para otros tardó mucho tiempo, porque recordemos que en Argentina se moría un niño de hambre y inanición cada 24 o 30 horas, pues ahora no sé cómo estará el panorama, pero era muy grave la situación, ¿no? La gente se moría de hambre, literalmente. No es la situación de Grecia, no, la gente no está muriendo de hambre en Grecia. Y tampoco es la situación de Grecia el tema de que ellos tienen la economía del euro. En Argentina, claro, se podía devaluar rápidamente, se podía exportar soja, se podía empezar a incrementar el salario. O sea, era otra la política que había y no era la misma época que ahora, que se podía exportar. En Europa ahora lo que hay es una crisis de todo el sistema europeo. Entonces, claro, si Grecia realmente tiene esta atada al euro, que ese ya es otra discusión, a ver por qué está metida en el euro, pero bueno, ahora que lo está... No es que puedan ahora rápidamente devaluar, hacer meter medidas inflacionarias luego, porque se va a ir todo al carajo. Entonces, la economía y el proceso...
Bueno, yo recuerdo que acá también se hablaba desde ese punto, ¿no? Cómo nuestra vida cambió cuando entramos en el euro. O sea, nuestra vida se fue a la mierda. O sea, el cambio de la moneda era como... Bueno,
porque te equiparon a otras economías.
Hubo un antes y un después que es como... ¿no? Como los políticos se llenan la boca cuando te comparan con, ¿no? Porque claro, en otros países de Europa es como, perdona, es que la situación que tiene el norte de Europa jamás lo tendremos el sur de Europa, que somos más, o sea, ¿no? Es como, nunca, o sea, no tenemos la misma situación. No. Entonces ya, partiendo de tener una moneda comunitaria, es súper jodido, ¿no? O sea, preguntar a Portugal, a España, a Irlanda, a Grecia, a Italia, o sea, es que no es la misma situación, ¿no?
No, y es como el uno a uno que teníamos nosotros, no era lo mismo un dólar que un peso, pues no es lo mismo un euro griego que un euro,
alemán.
En Francia, no. O en alemán, claro, no. No es lo mismo, la productividad no es de ese euro no es lo mismo, lo que alcanza con ese euro para comprar cosas no es lo mismo, lo que gana una trabajadora media no es lo mismo, entonces estamos hablando de disparidades y desigualdades dentro del mismo terreno europeo.
El problema es que al no poder devaluarse la moneda, todo recae sobre el costo de vida, ¿no? Aumenta el costo de vida, pero la gente gana menos,
mismo, claro.
O sea, sigue ganando lo mismo.
Claro, los procesos inflacionarios estos que hay, ¿no?
Antes, cuando devaluaba la moneda, sin embargo, perdiendo valor con respecto a la moneda extranjera, como era el dólar allá, la gente adentro vivía mejor. Pero es que vos no ibas a comprar en dólar.
Claro.
O sea, y aquí al no poder devaluar la moneda porque la fijan fuera, quieren seguir manteniendo el valor, lo que hacen es ponerte estas condiciones, ¿no? De cómo mantener el valor de esa moneda, y es subiendo el coste de vida.
Sí, no, o sea, las comparativas durante todos estos días, ¿no? Que hemos podido pues ver un poco, bueno, y desmintiendo un montón de frases hechas, ¿no? Que hemos estado escuchando a través de los medios convencionales, ¿no? De es que en Grecia no pagan impuestos, bueno, no sé, un montón de cosas que son mentiras, ¿no? Directamente. Sí hablan, ¿no? En plan de que para menospreciarla de alguna manera, ¿no? Sobre todo porque tiene un gobierno de izquierda. Esto es una campaña que ya se lleva realizando en Europa desde hace bastante tiempo, pero se quedan tan campantes diciendo de que en Grecia no se pagan impuestos, pero no cuentan de la inversión que tiene en armamento, ¿no? Que es comprado a Francia, es comprado a Alemania, es comprado, bueno, ¿no? Entonces es como no dicen ninguna verdad, y cuando hablan en medias tintas, ¿no? Es un poco la historia. Y hablaban, o sea, podíamos ver de cómo el nivel de vida había subido de una manera tan exagerada, ¿no? Que incluso le hacían una entrevista a un pibe y decía que, o sea, que él había vivido en Barcelona y que el nivel de vida era incluso mayor en la capital, en Atenas, que en Barcelona, ¿no? Entonces, de repente, tú que vives en Barcelona, o sea, nosotras que vivimos en Barcelona, yo me pongo a pensar, o sea, nuestra precariedad laboral que es, bueno, extrema. Bueno, tenemos una precariedad laboral que nosotras le decimos extrema, pero o sea, no llegamos a final de mes, y si llegamos es porque tenemos otras condiciones de vida y otra manera de vivir, pero que realmente yo con lo que gano no puedo, bueno, en fin, ¿no?
Bueno, porque tenemos recursos.
Otros. Pero bueno, que es miserable, ¿no? Uh-huh. Que realmente, o sea, pues, o sea, si es el nivel de vida más alto, incluso los sueldos son más o menos con los sueldos precarios que son para nosotras, porque claro, ellos hablaban de que es un sueldo muy bajo y tal y no sé qué. Bueno, son los sueldos que nosotras cobramos, ¿no? 300 y pico o 400 y pico, ¿no? En nuestras mejores épocas, en los mejores trabajos, de que sean como seguidos mensualmente, ¿no? También, porque esto es otra historia, ¿no? Y si el nivel de vida es muchísimo mayor, bueno, ¿no? O se consolida de alguna manera, ¿no? Y se va expandiendo toda esta solidaridad, autoorganización, de alguna manera, ¿no? De compartir los recursos y de gestionarlos de otra manera desde la base, o realmente no hay, ¿no? Ninguna. No sé, en el proyecto este del tema de sanidad, ¿no? Del CAP, ¿no? Que se abrió, uno de los médicos hablaba, ¿no? Que también era como, pues había muchísima gente que estaba fuera del sistema de salud, ¿no? Público, pero realmente también había muchísima gente, sobre todo mayor, que necesitaban hablar con alguien, ¿no? Que igual, sí, va por medicinas concretas, que son tratamientos, bueno, pues igual ya por la edad, ¿no? Necesitas que ya son, pues hasta, salgo diario, ¿no? O enfermedades crónicas, ¿no? O achaques de la edad, simplemente. Y ahí podían obtener medicamentos, pero sobre todo, en realidad era poder hablar con alguien, ¿no? O sea, realmente esta relación que se crea, este vínculo que se crea con tu doctora, tu doctor, ¿no? En el sentido de explicar tu situación, de decir, ¿no? Incluso ahí también, pues, se creaban estas redes de, vale, pues, no sé dónde, pues, ¿no? Podemos obtener comida, pero aquí podemos obtener no sé qué, pero aquí, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo? Era algo más que un simple servicio de salud, ¿no? O sea, era mucho más que eso. Era, ¿no? O sea, es, ¿no? Mucho más que eso. Y eso realmente, o sea, es súper importante resaltar como esa organización, esa autoorganización, esa base, porque es que no se entiende, ¿no? Los índices son muy elevados de desempleo, de precariedad, de bueno, han habido como periodos, ¿no? Lo que comentabas antes del tema de las huelgas salvajes, o periodos así como mini revueltas, ¿no? En el sentido de salteadas en el tiempo, ¿no?
Cada vez que querían meter un plan de ajuste, venga, huelga general, se prendía claro. Fuego todo. Bueno, no tal, pero que esto es que Grecia lleva así por lo menos los últimos 6-7 años.
Sí.
Miren, sí. O te autogestionas o te jodes. No hay mucha, por eso digo que la gente ahora que acá se están saliendo los medios que Grecia que guarda con estallidos sociales, que vienen con estallidos sociales de hace años.
Sí.
Porque se están ayudando entre ellas y entre ellos.
Sí.
Es lo que está pasando.
El tema de la luz, que el tema de la energía eléctrica, o sea, la gente al empezar a engancharse, en vez de denunciar a tu vecino porque se engancha, no, pues no puedo pagar, pues le enganchan.
Claro.
Y así es que se consiguió.
Hay barrios, ¿no? Liberados que no entran ni la policía, o sea, es que es otra situación, ¿no? De solidaridad total.
Bueno, es otra situación, yo creo que es lo que te da el ubicarte en el contexto, ¿no? O sea, nosotras igual nos encargamos más de esa parte que nosotras le llamamos contrainformación, es la información que no tiene un interés, ¿no? Por los grandes medios, o sea, no responde a unos intereses o unas directrices generales capitalistas, entonces, pues, por lo tanto, pues están invisibilizadas, están silenciadas en los más medias, ¿no? De alguna manera. Solo se ve como el reflejo, ¿no? El tema de las colas o de tal, incluso, bueno, ahora hablan de o lo que denominan corralito, ¿no? Y no lo es, pero bueno, pues aquí las preferentes, igual no era un corralito, pero era un robo a mano armada, ¿no? O sea, es realmente, pues a un montón de gente mayor, pues les han robado la pasta, ¿no? Directamente, en sus narices, o sea, y con una sonrisa, ¿no? En plan, y una palmadita en la espalda de tu banquero de confianza de toda la vida, ¿no? Entonces es como, bueno, también lo recalcamos mucho, ¿no? Estamos viviendo en una época de eufemismo así como a nivel extremo, ¿no? O sea, no se les llama a las cosas por su nombre, se les maquilla de alguna manera para, bueno, para decir igual, no para hablar de la realidad de lo que está pasando, sino para, de alguna manera, responder, ¿no? A, ya no unos intereses, sino a contener, ¿no? Realmente. O sea, vemos que igual esto crea como un respiro, de alguna manera. Igual la gente, ¿no? Ayer, sobre todo, pues se recalcaba esto, ¿no? De que era la plaza principal, o sea, era una, o sea, como una fiesta reivindicativa y no festiva, ¿no? De alguna manera, la gente estaba como muy convencida de haber dado un paso más, de marcar historia, ¿no? Y tal, pero es como, bueno, hay que ir conteniendo, ¿no? De alguna manera, porque ¿qué va a pasar estos días, no?
Eso luego seguimos. Ahora podríamos poner un mensajito que encontramos por internet de un chico que dice, soy gallego, pero soy griego. Que nos parecía curioso, ¿no? Como la gente también de todos lados del mundo, en la última concentración que hubo acá también en Paseo de Gracia frente a la sede de la Unión Europea, también hay un montón de gente de todos lados que era solidaridad con el pueblo griego. Un poco una solidaridad media extraña, ¿no? Media sin demasiado compromiso, la verdad. Pero que la gente de alguna manera en todos lados están intentando, aunque sea de manera individual con un vídeo en YouTube, pero todos quieren hacer llegar su solidaridad al pueblo griego y a decirle olé con lo que están haciendo y no paguen esa deuda ilegítima y autoorganícense y hagan lo que tengan que hacer y pongan en jaque también al gobierno de Syriza y que se deje ya de chantajear y apoyarse en el pueblo para negociar en mejores condiciones y que el pueblo realmente practique la democracia directa y se autogestionen como quieran y como les dé la gana. Pero bueno, todo lleva su tiempo y sus momentos, ¿no? Escuchamos el mensaje, a ver qué dicen.
Sí, sí, lo digo muy bien. Soy griego. Hoy soy más que nunca griego. Se está decidiendo en estos días, bueno, se llevan meses decidiendo el pago de la deuda de Grecia. Bueno, yo soy un gallego. Vivo en un país pequeñito de la zona de España. Primero soy gallego, después soy español. Y como gallego y como español, a ti, ciudadano griego, sobre todo al ciudadano que ha llevado el golpe más grande en esta crisis inventada que han creado las corporaciones y bancos a nivel mundial. Pues a ti, griego, que has sido esquilmado hasta la saciedad, pues te condono mi deuda conmigo. Dice que la deuda que tienen los griegos, los ciudadanos griegos, con cada español es de 500,54 euros. Pues mira, yo te la perdono. Te la perdono porque, siendo pobre yo, no quiero que tú aún seas más pobre. Entonces, ya no estoy de acuerdo, ya estoy muy harto, ya creo que estamos hartos, muchos estamos hartos de esta crisis ficticia, de esta crisis que se está llevando por delante a los que somos más pobres. Se está llevando por delante a la sanidad, a las pensiones, a las formas de estudiar que había en muchos países igualitarias, a la diferencia de clases. Cada vez somos más millones de personas pobres y unos pocos son más ricos, y esto no puede ser. Ya estoy harto de estas medidas de austeridad que llevan a que el pobre cada vez sea más pobre, a que las condiciones laborales cada vez sean más de esclavitud. A los que han luchado durante muchos años, ya hace muchos años, porque la riqueza se reparta, y después de esta lucha, después de muertes, de encarcelamientos, de torturas hacia esas personas que buscaron sus derechos, volvemos a las mismas. El mundo siempre vuelve, la historia siempre vuelve a ser la misma. Que unos pocos dominen a muchos millones de personas. Que para que muchos tengan fortunas que podrían vivir miles de vidas, no puedan gastarlas, muchos sean esclavizados. Entonces, Señores griegos, sobre todo a los más pobres, a ustedes le condono mi deuda. Le condono mi deuda. La que sí no condono es la deuda que tienen con los ciudadanos españoles, con casi todos los ciudadanos, estos políticos corruptos, estos banqueros corruptos, estos empresarios corruptos que se llevaron miles y miles de millones, que han creado políticas que nos han llevado a la suma pobreza. A estos que han robado a manos llenas, a estos corruptos, eso sí, quiero que me devuelvan mi dinero. A esos que han robado las preferentes, que han robado, que le están robando las viviendas con un engaño que han llevado con el tema de las hipotecas y del ladrillo. A esos sí que quiero que me devuelvan mi dinero. Mi dinero y el de muchos españoles. Muchos españoles que hemos sufrido, que estamos sufriendo en nuestras carnes, sus políticas, sus robos, su corrupción. Y estamos viendo que nadie ha devuelto un duro, o casi nadie, y nadie ha caído en la cárcel. Finlandia, que sigue creciendo y ha crecido durante la crisis, ha seguido una política muy clara. Encarcelar a los verdaderos creadores de la crisis, los banqueros, y salvar a los ciudadanos. A ver si ya de una puñetera vez, estos políticos del FMI, de la Troika y del Banco Central Europeo, entre otros, toman nota. El pueblo va a llegar a un punto.
Uy. Y aquí nos dejaba esta persona su mensaje, que la sacamos de YouTube, y al pueblo griego, ¿no? Que era muy gracioso, al pueblo griego le condonó 554, hizo el cálculo, ¿no? 554 euros. Sí, nada, no, bueno, pero creo que más allá de la gracia, ¿no? Es, pues eso, que no hay que pagar esa deuda ilegítima, ilegítima, ilegal, y que aparte hay un informe, que nosotros tenemos otro audio, pero igual no lo vamos a pasar porque es un poquito largo. Pero que sí que es del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública del Parlamento Griego, que, bueno, han hecho todo un informe siguiendo de toda la deuda externa, cuándo se contrajo, cómo, bajo qué parámetros, y han decretado eso, ¿no? Dicen, bueno, es ilegítima porque ha servido de herramienta para que los acreedores acumulen beneficios, los bancos, al mínimo costo y al mínimo riesgo, mientras que el gasto público fue bajo, es decir, que la gente no se benefició de esta deuda. Y los que corrieron los riesgos de los bonos fueron los banqueros, que cuando corrieron, digamos, compran barato bono de la deuda, luego ahí sí que los, para los beneficios es privado, luego cuando la cosa se pone jodida, entonces se socializa la deuda y ellos ya no se hacen cargo, ¿no? Es decir, que se pasa este traspaso de la deuda privada a la deuda pública, y entonces para esto metieron todo el modelo de austeridad, que es lo que están viviendo, y por todas estas razones han dictaminado que es ilegítima. ¿Qué es ilegal? Porque dice que por la condicionalidad de pagar la deuda externa se vulneran los derechos humanos establecidos en el año 48 de los derechos de la ONU, en el 66 de los derechos no sé qué, y en el 76 del derecho de no sé qué. Bueno, todo es ilegal porque se vulneran los derechos humanos. Es odiosa, aparte, dicen, porque la Troika sabía que los rescates iban dirigidos a salvar a los acreedores internacionales. Es decir, que se querían sacar de encima los bonos de la deuda griega y que por eso socializaron la deuda. Que es odiosa porque ellos mismos sabían que estaban presentando un modelo de ajuste que el pueblo griego no iba a poder pagar. Entonces, pues han dicho estas tres cosas: ilegítima, ilegal y odiosa. Y por lo tanto, este comité, que Ana, bueno, es un informe bastante grande, dice que sacan la conclusión que el problema de la deuda no es un problema técnico, que si se reestructura, bueno, ellos sí que plantean la reestructuración, nosotras igual no, nosotras directamente decimos no al pago de la deuda externa. Ellos plantean que no es un problema técnico, sino que es un problema político. Creo que a este nivel nosotras planteamos lo mismo, ¿no? El problema político es porque hasta ahora el dinero va a las élites y no va al pueblo. Bueno, pues entonces si se dejara de pagar la deuda externa y ese dinero se pondrían en práctica la autogestión de la economía, el control obrero de las fábricas, emitir una moneda propia que sirva de intercambio, porque hay otro comunicado que también sacan, que también, si tenemos tiempo, lo podemos leer. No creemos en la moneda ni en un sistema capitalista, pero transicionalmente, mientras esa moneda pueda servir de intercambio para decir, bueno, no sé, yo te hago una silla, vos me das una planta de tomate y no sé qué, hasta disolver la moneda, sería
a lo que aspiramos, ¿no? Un sistema no monetario, no mercantil y no capitalista. Pero mientras tanto, digamos, el no pago de deuda externa ayudaría a crear nuevos puestos de trabajo, a que las fábricas estuvieran, las pocas fábricas que haya, que estuvieran bajo control obrero, que la gente, que ¿a qué se puede dedicar Grecia si ahora dicen que no produce nada? Pues mira, tienen mar por todos lados, a la pesca, que puedan entre ellos, no sé qué, ta, ta, ta. Cada pueblo tiene que comer de lo que la naturaleza en su entorno le puede dar. Eso ha sido históricamente hace 8.000 años así, están los, ¿no? Los inuit que viven en la nieve comen determinadas cosas, los que viven en el Amazonas comen otras, y los que vivimos en al lado del mar tendremos que comer otras, no sé. Entonces digo, hay salidas a Grecia, hay salidas a esta situación que está asfixiando al pueblo griego, y que puede ser, creemos nosotras, que con la única forma de salir de esta es que la gente tome la democracia directa, que dicen muchas veces, es decir, que realmente se hagan cargo, autogestionen sus vidas, que ya lo vienen haciendo hace años, así como ya se vienen, como decíamos hoy, los centros de salud, la educación, ya no hay, hasta creo que hay fábricas ocupadas y todo, pues esa autogestión que se vienen haciendo en mini escalas, pues a máxima escala. Chau, chau la deuda, chau la troika, ruptura realmente, y los, qué sé yo, los banqueros que no estén de acuerdo de que quieran ir, pues que se larguen. Los ricos que no quieran vivir ahí, pues que se larguen, ¿no? Lo que no puede seguir es esta política que ya la están viviendo hace mucho tiempo, que ya se sabe que no va, que no funciona, y que la gente está pidiendo un cambio. Está saliendo a la calle, están haciendo huelgas, están haciendo el cambio, no están pidiendo un cambio. Lo están haciendo con sus propias manos, con su propio trabajo y con su propia cabeza, ¿no? Porque también es súper interesante ver, aunque manipulados o no, los grandes medios, pero bueno, algunas entrevistas se les cuelan, ¿no?, de lo que piensa la gente en la calle, y es increíble cómo la gente está discutiendo de política, se está politizando en el sentido de que la política es el arma para poder modificar las cosas. No entendemos la política en el sentido de defendiendo a un gobierno o a otro o no sé qué, sino haciendo ellos sus propias prácticas de cómo quieren vivir, y eso es súper interesante, ¿no?, de cómo la gente está discutiendo pues cómo salir de esto, y no solamente a nivel territorial sino a nivel internacional. En todos lados se están mostrando muestras de solidaridad, porque la lucha del pueblo griego también es un ejemplo para el resto de los pueblos del mundo, que realmente no tienen más ganas de seguir las direcciones de los gobiernos, de los estados o de los organismos internacionales, en este caso como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, ¿no? Queríamos haber puesto un tema de música, pero no sé si...
No, estamos, no tenemos problemas de sacar desde internet, no se ve todo. Pero no suena, entonces es como, bueno, vamos a poner otro tema.
Otro de música, que sí. Ya lo tenemos bajado, y luego continuamos.
Sí.
Δεν μπορείς να αντισταθείς, στα θέλουν οι γονείς. ανήκουν την έτη γνώμη σου κι αλλάσει η όρεξη σου. Μια χαρία πάντρα μου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο και με τα κύριο χαρός τη ζήση μου τελειώνω. Την ώρα που αραβωνιαστείς να βαριανάστε.
Y bueno, nada, la música que queremos poner no la pudimos poner, así que metimos a Nana Mouskouri, que es una cantante griega que igual hace música más tradicional. Pero bueno, no, igual algunas nos hace recordar la infancia, a otras igual esto es un poquito más nuevito. Pero bueno, que vamos a dejar por ahora, ¿no?, el bloque este Grecia, que nos queda poco tiempo. ¿Cómo seguirá para adelante? Futuristas no somos, no lo podemos saber. Sabemos que mañana se van a reunir nuevamente el gobierno con la Troika, el día martes. Bueno, allí por arriba ellos decidirán sus movidas políticas y el pueblo por abajo pues tendrá que seguir en las calles decidiendo de ahora en más a ver quién dice el qué, ¿no? ¿Quién tiene la voz cantante? Pues veremos en estos días cómo continúa, nos mantendremos en alerta permanente, seguirán las movilizaciones a nivel internacional de solidaridad y todo lo que podamos hacer lo iremos haciendo.
Sí, ¿no? Y de hecho esperamos tener algunas conexiones, ¿no? Igual para el próximo programa, porque esto va a continuar. Esto no más que hecho que empezar, ¿no? Ya venimos también hablando, hemos hablado de Grecia así en varias ocasiones, ¿no? Pero igual en estos días, pues a ver qué fichas se mueven, ¿no? Directamente.
Sí, y esperamos que el pueblo griego siga este camino de autoorganización que venía eligiendo y no se deje un poco, ¿no?, llevar por la esperanza y las expectativas que puede surgir de estos cambios de gobiernos que también aparecen casualmente cuando la gente empieza a salir a la calle y organizarse.
Sí. Vale, ponemos un tema de música y ahora continuamos.
Just an illusion.
Y bien, pues aquí continuamos en la última parte del programa. Parecía que teníamos una llamada, pero no. Bueno, nos ha llamado el enemigo, pero bueno, es como. Nada, era una llamada publicitaria. No, bueno, no se enteran quiénes somos los de Radio Bronca, y entonces a veces recibimos llamadas publicitarias de varios tipos, en realidad, desde promotoras, en fin, hay un abanico muy amplio. Ahora he perdido el hilo, maldita sea. Bueno, estamos en el último tramo ya del programa de hoy. No queríamos despedirnos, irnos sin hablar de esta nueva entrada en vigor, de esta ley Mordaza, esta ley de seguridad ciudadana. ¿Seguridad para quién? No sé, no sabemos, ¿no? Igual es como, porque seguridad ciudadana es como, pues igual nosotras no nos sentimos más segura con esta ley. Ni nosotras ni mucha gente, ¿no? Millones de personas, diría yo. Hemos realizado varios programas, ¿no?, especiales, porque venimos hablando de esto desde hace mucho rato, ¿no? Veníamos hablando de esta ley Mordaza, enlazada, porque van de la mano, no pueden ir separadas con la nueva reforma del Código Penal. Esto va de la mano con la Ley de Seguridad Ciudadana. Y luego otro as que se sacaron de la manga, la ley también, modificación de la ley antiterrorista, ¿no? Entonces todo esto ha ido como acompañando, o sea, se han ido como agregando, ¿no? No van por separados en realidad. La principal causa de defensa férrima que tiene este maldito gobierno central, pues es que realmente no se han sacado infracciones que antes estaban dentro del Código Penal, ¿no?, que eran delito, pues han pasado a ser ahora a infracciones administrativas. O sea, me hace risa, ¿eh? Estoy haciendo como algo un poco irónico, cínico, no sé si me está quedando bien, pero que era como la necesidad o utilidad que le veían a esta ley, ¿no?, de que como el resto, o sea, que solamente lo ven ellos, ¿no?, que como que el resto del país veía que esto era un escándalo, ¿no?, una vuelta a los años 50, y hagan sus cálculos, si estamos a una vuelta a los años 50, pues en los años 50 estábamos en dictadura, y que realmente, ¿no?, ellos piensan de que no se pisa ningún derecho fundamental, o como nosotras llamamos, nuestras libertades, y que por lo tanto, ¿no?, pues se necesitaba hacer una actualización, una ley nueva para que contuviera, ¿no?, esto que ha sido sacado del Código Penal, pues estuviera en otro lugar, ¿no? Digo esto porque es el argumento más utilizado, ¿no?, que llevamos escuchando durante todos estos últimos días. Son argumentos que les cuestan también un poco explicarlos, porque las cosas que han salido del Código Penal, o sea, sigue siendo delito, o sea, y da igual, no necesitaban estar contempladas en ninguna otra ley nueva. Pero sí que hay, como con esta de tela cuelo, pues un montón de modificaciones de evidentemente querer eliminar y amedrentar, ¿no?, de alguna manera, pues la protesta social, la solidaridad con las personas que no tienen regularizada su situación administrativa. Situaciones muy arbitrarias. Echarme una mano, las dos, que os veo que estáis leyendo. Es muy arbitraria, ¿no?, también la situación de, bueno, porque hay una de las normativas, ¿no?, que es como un poco la estrella total, que es la el destrozo, ¿no?, lo del inmobiliario urbano, que es como deslucir, ¿no?, deslución del inmobiliario urbano. Pues esto a nosotras nos preocupa en el sentido de, bueno, porque deslucir es una palabra muy amplia y muy muy arbitraria, ¿no? O sea, cualquier cosa, si eso se van a encargar los cuerpos represores de identificar qué es deslucir, porque si sabemos, ¿no? Pues esto no serán infracciones, delitos o como ellos lo quieran llamar, no van a ser juzgadas por un juez, sino que, bueno, son sanciones administrativas, entonces directamente son los cuerpos represores los que indican en cada momento, ¿no?, qué delitos se está cometiendo.
Sí, va a haber delitos que van desde los 100 euros hasta los 600.000 y que son unos cuantos. Hay faltas graves, faltas leves, faltas muy graves. Si quieren, podemos nombrar algunas, ¿no? Por ejemplo, alguna falta leve para empezar por algo.
La celebración de manifestación sin comunicar a las autoridades cuya responsabilidad corresponde a los organizadores.
Claro, esto es el gran eufemismo, ¿no? Porque ellos dicen que en realidad no están prohibiendo ninguna manifestación y que realmente no es súper legítimo manifestarse y es un derecho fundamental, pero que comunicar, ¿qué es comunicar en realidad? ¿Sabes? O sea,
continuamos.
Sí.
Falta grave, por ejemplo, la resistencia a la autoridad, como siempre, o no identificarse, es una falta grave. Las acciones u omisiones que impidan y obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, por ejemplo, cortar la calle, ¿no?, y que no pase la ambulancia, impedir cualquier autoridad el ejercicio ilegítimo de su función en cumplimiento administrativa judicial. Por ejemplo, pararte y frenar un desahucio puede ser una falta muy grave, de 600 euros a 30.000 euros de multa. La perturbación de la seguridad ciudadana en las manifestaciones frente a lo que pasó con el Parlamento, ¿no?, frente al Congreso, al Senado, a las asambleas autonómicas.
Sí, a todas las instituciones, ¿no? Uh-huh. Públicas, oficiales.
Y perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales. Es decir, ir a hacer un scratch y decir que estos son unos ladrones o no sé qué, pues venga, multa. Y luego, faltas muy graves. Ya estas.
Sí. Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria, excediendo los límites autorizados, celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública, proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraerles en su atención y provocar accidentes.
¿Y ese de dónde se lo sacaron? Eso es que han visto, ¿no? ¿Algún corte de calle con alguien que iba con una de estas lucecitas o qué?
Esto fue noticia hace tiempo.
Sí.
Sí, los láser estos que,
láser, sí,
¿no?, que apuntaban y tal, no sé qué. O sea, en realidad lo que más sorprendía. Vas a decir más, ¿no?
Sí, hay una aquí muy interesante. No colaborar con la fuerza de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
O sea, ser chivata, ¿no?
Sí.
Sí, pero eso es para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si un día te dicen, te tienes que identificar esto, lo otro, estás en tu casa, acabas de ocupar, te viene la policía, te dice, venga, identifíquese, vos ya sabes que hay alguien identificado. Pues en vez de decirle, vete a la mierda, igual si ves que no te van a agarrar, pues vete a la mierda. Si ves que te pueden agarrar, se puede decir, estoy colaborando con la autoridad judicial competente, muchas gracias, adiós, ya estoy colaborando. No es como, ahora vamos a tener que aprender
lenguaje nuevo, ¿no?
Claro, a decir, eufemismo. Vete a la mierda, de otra manera, diciendo, estoy colaborando, la palabra clave, aunque después sigas haciendo lo mismo, ¿no?
Sí.
Porque eso era otra multa, pues, ¿no?
El no tener el DNI es motivo de multa, ¿no?
No, o sea, tener el DNI.
No tener el DNI encima.
O sea, ya no te llevan a comisaría, claro, a identificar, te multan.
Tenés que denunciarlo, tenés que tener la denuncia de pérdida o robo.
Claro, ¿no? Esto es lo que hay un montón de... ¿no? Y el tema de la pena, o sea, la criminalización o el tema de la solidaridad, ¿no? Estaba reglamentada, o sea, tiene como varios matices, no sé si lo tienes ahí más a mano, pero como muy, muy espectacular, ¿no? De sí. Solo en casos, era como muy, o sea, para ayudar a la peña que no tiene papeles y tal, ¿no? Como solo en casos de ayuda humanitaria, que es como...
Eso antes la ley de extranjería ya lo penalizaba. Sí. Si vos hacías una carta de invitación a una persona inmigrante y luego se quedaba a vivir acá y no se iba, te podían multar con hasta 3.000 euros por haber hecho una carta de invitación y que esa persona se haya quedado. O sea, eso ya estaba penalizado antes con la ley de extranjería. Igual ahora se lo presentaron o lo amplían a otras cosas.
O sea,
que
se
no
amplía,
sea...
son más...
Igual ahora es darle alojamiento, dar un vaso de agua, todo.
No, recoger la auto, todo. Ah, o sea, claro. O sea, es como algo...
Estado de sitio, ¿no?
Sí, como estado de sitio. Sí, total.
Sí, y hay más cosas, ahora no me acuerdo, pero por ejemplo, una vez hablando, ¿no?, con, creo que eran chicas de género o algo, decían que con la ordenanza cívica a las mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales se las penalizaba, no, se las penalizaba.
Se las multaba.
Se las multaba, pero más al ¿cómo se llama?, al cliente. Al prostituidor, claro, que a ellas. Y ahora, con la nueva entrada esta, se modifica no sé qué artículo. Bueno, como que decían, a ver, ¿qué es lo que va a regir? ¿La ordenanza cívica o la ley Mordaza? Porque en realidad la ley Mordaza mete más multas a las mujeres, creo, que la ordenanza cívica, ¿no? Entonces, como las dos son una mierda, pero era como, a ver ahora cuál va a ser más competente una sobre la otra o qué es lo que va a pasar, ¿no? Nos queda poco tiempo, nos sí. hacen señales de atrás de, ¿cómo se dice esto? Nosotras no tenemos la pecera, pero hacemos de cuenta que tenemos una pecera.
Bueno, todo el tema de que salvaguardan la seguridad de los agentes de seguridad, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso no autorizado de imágenes o datos personales o de profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Las instalaciones protegidas o el riesgo con éxito de las operaciones.
Sí, porque es súper común, ¿no? Es súper común utilizar los datos, o sea, ¿no? Hay como una necesidad de regular y eso es lo que, o sea, no es la libertad de información, ¿no? Libertad de prensa.
Es que luego muchos de estos enunciados es que son tan sin límite, ¿no? O sea, no tienen como específicos, no, o sea,
son muy arbitrarios.
En qué situaciones, o sea...
La interpretación, ¿no?
Claro, está libre interpretación, ¿no? Mm. Luego tampoco tienen en cuenta cuál es la situación, ¿no? O sea...
Por eso las manis contra la ordenanza cívica, me acuerdo, ¿no?, de aquella época, deben ser parecidas ahora a las de la ley Mordaza. O sea, antes salían los skaters, las trabajadoras sexuales, los antisistemas, las trabajadoras, las maestras, los periodistas, ¿eh? Bueno, pues ahora toda esta gente lo mismo, sale a la calle porque esto profundiza lo que la ordenanza cívica, digamos, había dado el puntapié inicial. Nos estamos yendo.
Sí, nos estamos yendo. Estaremos en directo de aquí a 15 días. Continuaremos con esto no acaba de empezar. Bueno, hemos empezado diciendo de que la entrada en vigor, nosotros llevamos viviendo igual, ¿no?, nosotras en nuestras propias carnes, pues esta ordenanza de seguridad ciudadana igual hace mucho rato, ¿no?, mucho antes del 1 de julio, que pues si sí. La memoria no nos falla, ¿no?,
porque somos mujeres, inmigrantes, trabajadoras,
en fin, ¿no?, unas protestonas, en fin, o sea, es como, pues llevamos padeciendo esto desde hace, o sea, de hecho creo que todos los casos represivos de los que hemos hablado anteriormente eran proyectos pilotos, ¿no?, de esta entrada en vigor de la ley Mordaza. Bueno, pues estaremos en directo de aquí a 15 días y estaremos sonando en repetición el viernes, concretamente creo de 3 a 5, esperamos pronto reincorporarnos ya. Volver a moldarnos a los asientos dentro del estudio, pillar bien, ¿no?, los nuevos métodos técnicos y que todo fluya. Nosotras no estaremos fuera este verano, o sea, estaremos aquí haciendo,
afritándonos en el cemento de Barcelona, Barcelona. Sí.
Así que pues nada, pues hasta la próxima, salud
y rebeldía.